qué honor el poder congregarnos para alabar el nombre de nuestro buen Dios. Hoy estamos celebrando un acontecimiento muy especial. Y no, por si lo habías pensado, no estamos celebrando que andamos solteros porque nuestros hijos están en el campamento. No, no es eso. Aunque es una buena idea que invites hoy a tu esposa a una cita romántica. Pero lo que hoy estamos celebrando es el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, que se encuentra señalado en nuestro calendario litúrgico. Y este día recordamos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, camino a la cruz del Calvario. Esta entrada triunfal tiene un significado, amado hermano y amigo que nos visitas, tiene un significado profundo acerca de la persona y de la obra de Cristo. Este acontecimiento es tan importante que es narrado en los cuatro evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Y hoy en nuestra serie de sermones, Jesús, estaremos estudiando este pasaje enfocado en el Evangelio de Juan, pero sobre todo enfocado en qué dice Juan acerca de la persona de Jesús en este pasaje y lo revela como el Rey soberano. El apóstol Juan escribe este evangelio como un testigo presencial de la vida de Jesús, como tantos testigos que hubieron en esa época. Él dio fe de que todo lo que escribió fue verdadero. Y el propósito del evangelio de Juan, como ya lo hemos visto en los sermones pasados, es que al leer su evangelio nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero aquí hay una pregunta importante que debemos de responder. ¿Por qué deberías creer? ¿Por qué deberías creer? Si has estado leyendo con detenimiento en las olas con Dios, has estado leyendo el Evangelio de Juan, y te habrás dado cuenta de una frase que es recurrente en todo el Evangelio de Juan. La frase es: escrito está. O en otras versiones puedes encontrarlo como: así dice la Escritura, o estaba escrito. Varía según la versión de tu Biblia. De alguna forma, Juan no estaba sugiriendo que al creer sus lectores dieran un salto al vacío. No, sino que comprobaran los hechos que se estaban cumpliendo en la persona de Jesús. Todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo, y Jesús entonces se revelaba como el Mesías que había sido prometido. Sabes, quizás para nosotros leer esta frase, escrito está, no tenga tanta relevancia a la hora de leer el Evangelio como lo fue para los contemporáneos de Juan. Sobre todo porque nosotros, ¿verdad?, muchas veces al leer la Biblia vamos corriendo, vamos rápido y no nos detenemos en los detalles. Pero para los lectores originales, esto tuvo que generarles mucho asombro. Recuerda que entre los lectores de la Biblia se encontraban judíos que estudiaban arduamente las Escrituras. Había escribas, fariseos, expertos en las Escrituras. Así que yo puedo imaginarme a un lector contemporáneo de Juan leyendo su Biblia, leyendo el Evangelio de Juan, perdón, y de pronto encontrarse con esta palabra: escrito está. Y entonces él va al Antiguo Testamento a buscar dónde está esto escrito, y de pronto dice con asombro: es verdad, es verdad. Aquí está escrito, Jesús cumplió esta profecía. Sabes, esto era algo muy relevante para estas personas del primer siglo, pero también es muy relevante para nosotros hoy. Y déjame darte un dato para que dimensionemos un poco mejor lo que estoy diciendo. El escritor Josh McDowell, en su libro Evidencias que exige un veredicto, cita al astrónomo y matemático Peter Stoner acerca de la probabilidad, escucha esto, de que en una sola persona se cumplieran 8 profecías. Y él dice que para que todo esto pueda ocurrir,
significaría o equivaldría a llenar la superficie de todo el estado de Texas con monedas del mismo valor y marcar una moneda que debería ser enterrada al azar en cualquier parte, y luego alguien debía sacar al primer intento con los ojos vendados esa moneda. Eso equivaldría a que en una sola persona se cumplieran 8 profecías. Ahora bien, Jesús, amado hermano, no cumplió solamente 8 profecías. ¿Sabes cuántas cumplió Jesús? Jesús cumplió más de 100 profecías que fueron anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento y fueron anunciadas de 400 a 1500 años antes de que Él naciera, con tal precisión en los hechos de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. ¿Y sabes lo que significa esto? Significa que la probabilidad de que Jesús cumpliera todas y cada una de las profecías sobre de Él, que era el Mesías, es, escucha esto, de una en 100,000,000,000 de millones. Esto es simplemente imposible. Pero para Dios, amado hermano, no hay imposibles, porque Jesús es el Rey soberano que gobierna la historia y tiene el poder para cumplir. Así que nosotros afirmamos hoy, sin lugar a dudas, que Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Rey soberano que vino a salvar a su pueblo. Y en nuestro pasaje de hoy veremos precisamente el cumplimiento de alguna de estas profecías. Por lo que te pido, por favor, que abras tu Biblia allá en Juan 12. Y en el versículo 12 vamos a encontrar 3 características de Jesús como Rey soberano. Y la primera característica notoria en este pasaje es que Jesús es el Rey que salva. Jesús es el Rey que salva. Escucha lo que dice Juan 12, versículo 12. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron, ¿qué? Ramas, como las que traemos hoy, ramas de palma, y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Detengámonos ahí un momento. Lo primero que quisiera señalar es que la entrada triunfal de Cristo, como ya dijimos, es un evento profético que se cumple, por supuesto, que en la persona de Cristo. Y vemos en el versículo 13 una declaración de alabanza, pero al mismo tiempo de súplica. Un grito a voz en cuello diciendo: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. ¡Sálvanos, Señor! Los judíos cada Pascua oraban ¡Hosanna!, pidiendo al Señor que los salvara. Y esta exclamación la podemos hallar allá en el Salmo 118, 25, donde se escribe: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que Hosanna era una expresión que cada judío conocía muy bien. Y esta oración en la entrada triunfal se convirtió en una aclamación que, por supuesto, iba a tener una respuesta días después allá en el Calvario. Pero surge una pregunta importante. ¿Por qué clamaban Hosanna? ¿Y por qué a Jesús? La razón es que el pueblo israelita estaba cansado del yugo romano sobre de ellos y esperaban un Mesías libertario, y ahora verían en Jesús a este Mesías que podía liberarlos. El problema con ellos es que ellos habían formado un concepto del Mesías totalmente alejado de las Escrituras. Su concepto del Mesías era un líder político, un revolucionario que viniera con mano de hierro a derrocar el Imperio Romano y a subyugarlo. Así que bajo esta concepción mesiánica que tenían estos judíos, surge la pregunta: en realidad, ¿de qué estaban pidiendo ser salvados cuando ellos gritaban Hosanna? ¿De qué? La respuesta es que ellos querían ser salvados de sus necesidades percibidas. Anhelaban un Mesías que los posicionara con poder, con estatus y con prosperidad. Pero, ¿sabes? Ellos no querían ser súbditos. Ellos querían ser reyes. Ellos no querían servir, sino ser servidos. Ellos querían sobresalir entre las naciones y ser admirados como la nación más poderosa. En otras palabras, amados hermanos y amigos que nos visitan, ellos anhelaban sus sueños. Y veían en Jesús una oportunidad para llegar a esos sueños. Ellos amaban lo que podían obtener de Jesús, pero no amaban verdaderamente a Jesús. En palabras simples, iban detrás de los deseos egoístas de su corazón, en donde realmente lo que había era soberbia, orgullo y altivez. Jesús mismo lo dijo allá en Juan 6:26. Les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y mira lo que escribe Juan en el versículo 17 acerca de estas personas que clamaban hosana. Dice el versículo 17 de Juan 12. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguían difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían entonces a su encuentro. ¿Qué es lo que estaban buscando? Ellos habían admirado de este milagro. Esta gente lo que buscaba era a Jesús por conveniencia. Ellos decían, oye, pues mira este Jesús. Yo creo que este sí me puede hacer un milagrito, ¿no? Creo que nos puede ayudar a conseguir lo que quiere nuestro corazón. Ahora, amado hermano, déjame decirte esto. Tristemente, no somos tan distintos a las personas que buscaban a Jesús en esta escena. Muchos de nosotros venimos a Jesús buscando satisfacer nuestros deseos egoístas, buscando una bendición de Él, pero no buscando someternos a Jesús. Diciendo en nuestro corazón, me interesa que me ayudes en mi noviazgo, en mi negocio, con mi necesidad, pero de ahí a comprometerme contigo, no lo sé, no estoy seguro de eso. ¿Sí? No me conviene que seas mi rey. Esta es la realidad. Algunos hemos venido a Jesús por medio de una necesidad, de alguna enfermedad, y le hemos buscado quizás desesperadamente en oración, pidiéndole, Señor, por favor, sana a mi familiar o ayúdame con este problema. Y cuando el Señor responde y nos concede esa petición, entonces, ¿qué sucede? Dejamos de buscarle. Y esa desesperada oración que teníamos de Él se esfuma. Desaparece porque hemos conseguido lo que queríamos, porque no amábamos realmente a Jesús. ¿A quién buscábamos? Buscábamos solo el beneficio, la necesidad que teníamos. Pero Jesús nos da una buena noticia para nosotros. Jesús vino a salvarnos de nuestra verdadera necesidad. Los judíos tenían razón en una cosa: solo el Rey Mesías puede verdaderamente tiene el poder para salvarte. Y Él vino a salvarnos del verdadero problema del hombre, de nuestros pecados, de nuestros pecados. Vino a liberarnos del verdadero opresor de nuestras vidas, el pecado que mora en nosotros. Él vino a liberarnos del verdadero rey que nos tiene subyugados, el pecado que gobierna nuestra carne. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si somos pecadores, ¿quién es nuestro rey? La Biblia es clara. Las buenas noticias del Evangelio comienzan cuando hemos entendido nuestro verdadero problema, que somos pecadores alejados de Dios, y que este pecado nos hace merecedores de la justa ira de Dios. Y entender esto, amado hermano, es verdaderamente crucial el día de hoy. Porque si no podemos ver nuestros pecados, escucha esto, nos encontraremos en la misma condición que el pueblo judío, pidiendo una salvación de algo que ni siquiera sabemos que necesitamos. Así, la mayor urgencia de nuestro corazón es ser salvos de nuestra ceguera espiritual. Si no podemos ver nuestra necesidad de ser salvos, ¿sabes qué es lo que pasa con nosotros? Nos consideramos que estamos sanos, que no necesitamos a Jesús. Y mira lo que dijo Jesús allá en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor salva a aquellos que reconocen que viven desordenadamente y que necesitan un rey en sus vidas que les guíe en su caminar. Y esto es muy profundo, amado hermano. Imagina por un momento, pon en tu mente esta imagen. Imagina por un momento que Jesús entra por esta puerta montado en un burrito y todos empezamos a gritar Hosanna con nuestras palmas. Y de pronto, este Jesús montado en el burrito se detiene frente a ti y te dice: ¿de qué pecado quieres ser salvado hoy? ¿Con qué pecado comenzamos, Carlos, Andrés? Tu nombre. Confiésame tu pecado. Di el nombre de ese pecado específico. No lo escondas y dímelo. ¿Tendrías el valor de develar tu pecado delante del Señor? Sabes, hermano, a veces es difícil confesar el pecado porque no lo queremos abandonar. Esta es la verdad. No queremos abandonar la fornicación, el adulterio, la pornografía, el chisme, el robo y el pecado con el que estés luchando. No queremos que Jesús sea el verdadero Rey que nos salve. Pero Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, para que entonces podamos negarnos a nosotros mismos y decirle: sí, Señor, estoy luchando con la pornografía y no puedo yo solo, ayúdame, Padre. Ven a mi vida. Necesitamos dejar de usurpar el lugar que le corresponde a Jesús. Tú y yo, amado hermano y amigo que nos visitas, no somos el rey de nuestra vida. Si realmente quieres ser salvo, necesitas entregar el trono al verdadero rey que puede salvarnos y transformarnos. Jesús, el rey soberano que salva a su pueblo. No hay otra forma de ser salvos, solo por medio de Jesús. Por eso hoy te digo, no tardes más y arrepiéntete y cree en el Rey que puede salvarte. Solo Cristo puede liberarnos de las ataduras del pecado. Pero nuestro pasaje nos da otra característica muy relevante acerca de Jesús, y es que Jesús es el Rey enviado de Dios. Escucha lo que dice el mismo versículo 13. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús es un rey distinto a los reyes de este mundo, y esto es algo significativo e importante. Porque, sabes, los reyes de este mundo se dicen soberanos y buscan hacer su voluntad de forma impositiva y autoritativa. Los reyes de este mundo saben mandar, pero no saben servir. Los reyes de este mundo decretan leyes, pero cuando es conveniente para ellos, rompen sus mismas leyes, ¿no es así? Los reyes de este mundo oprimen a sus súbditos y se aprovechan de ellos. Pero Jesús es distinto a todos los reyes de esa tierra. Jesús es distinto también a nosotros. Cuando queremos autogobernarnos, Jesús, el Rey soberano, tiene una característica peculiar que no contradice su soberanía, y es esta: Él es un rey enviado de Dios, enviado del Padre. Jesús dijo allá en Juan 6:38, porque he bajado del cielo, ¿no para qué? No para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús es un rey soberano que lo gobierna todo, pero al mismo tiempo se somete al Padre. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. No le resta autoridad ni le resta dignidad a Jesús, sino todo lo contrario. Porque este verdadero rey cumple con la voluntad del Padre. Así que, ¿por qué debiéramos seguir a este rey, a Jesús? En primer lugar, porque su obediencia al Padre nos habla de que Él y el Padre son uno. Él y el Padre son uno. Si Cristo hubiera venido a hacer su voluntad y no la del Padre, lo que hubiera demostrado es que Él no era el verdadero rey. Porque déjame preguntarte algo, ¿quién iba a creer en un rey diferente al que había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento? Nadie. Iba a ser un falso profeta, ¿sí? Tenía que cumplir la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, y al cumplir la ley, cumplió la voluntad del Padre. Porque la ley, amado hermano, es un reflejo de la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está. Jesús cumplió con la voluntad del Padre y así demostró que Él era el verdadero rey enviado de Dios. Imagínate un rey que no cumple con su propia ley. Esto sí sería una incongruencia, una contradicción. Pero Cristo, nuestro rey, se sometió voluntariamente a la ley y fue obediente al Padre hasta la muerte. Nadie puede cumplir la ley como lo hizo Cristo. De hecho, nosotros, por no cumplir la ley, somos condenados por quebrantar la ley de Dios. ¿Sabías eso? Pero Jesús cumplió con toda la ley. Cristo, al cumplir la ley, abrió el camino de nuestra redención, porque ahora todos los que se arrepienten y confían en Cristo pueden ser justificados y pueden apropiarse de la vida justa y obediente de Cristo. Dios el Padre nos justifica por medio de Cristo. Esto quiere decir, amado hermano, que el Padre, al ver la vida perfecta de Cristo en nosotros, nos cuenta como cumplidores de la ley, como si realmente hubiera sido tu vida perfecta delante de la ley. ¿No te parece esto maravilloso? En Cristo hay justificación. Necesitamos a este rey en nuestras vidas, porque también tú y yo estamos llamados a obedecer y a someternos a Dios como lo hizo Cristo. Y la verdad es que a nosotros no nos gusta obedecer. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿No es así? Nuestro corazón es ingobernable. Ingobernable sin Cristo. La única forma de obedecer, ¿sabes cuál es? Que se nos quite el corazón testarudo y se nos ponga un nuevo corazón. Y esto es lo que vino a hacer Cristo. Vino a cambiar nuestro corazón para que tenga, escucha esto, nuevos deseos, nuevas pasiones y nuevos anhelos. Para que ahora tu pasión sea hacer la voluntad del Padre. Así que si te encuentras sin deseos de leer la palabra, sin deseos de obedecer a Dios, diciendo como los discípulos, esta palabra es muy dura, en ese momento pídele al Señor, Padre, transforma mi corazón, transforma mi necio corazón y hazme obediente como Cristo. Hazme obediente a tu palabra. Como puedes ver, es realmente importante entender la misión a la que Cristo fue enviado. Es sumamente importante, porque si no asimilamos un rey como Cristo, lo que vamos a formarnos es un rey que no es conforme a las Escrituras, y esto es peligroso, amados hermanos. El pueblo judío esperaba un rey mesiánico, pero no entendía la misión de Jesús. Ellos querían un rey a modo que cumpliera sus sueños y sus deseos. Y aquí hay algo peligroso que creyeron los israelitas, en lo que también podemos caer nosotros si no estudiamos su palabra. Pensar que Dios está para cumplir nuestra voluntad, cuando Cristo, el Rey enviado, nos enseñó a cumplir la voluntad del Padre, y ese debería ser también nuestro deseo. La misión de Jesús es salvar a su pueblo. Por eso fue claro y firme en someterse al Padre. Él, siendo rey, se negó a sí mismo por amor al Padre y por amor a nosotros. Él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no he venido a condenarlos, sino a salvarlos. Por eso decimos que Jesús es el Rey soberano que verdaderamente salva a su pueblo. Pero una tercera característica es esta: Jesús es el Rey de su pueblo. Escucha lo que dice el mismo versículo 13 al finalizar este versículo. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Las palabras bendito el Rey de Israel nos habla de que Jesús es rey de un pueblo específico. Jesús no es rey de todos los pueblos, es el Rey de Israel. Algunas iglesias enseñan acerca del universalismo en la salvación. Con esto dicen que todos seremos salvos. Esta posición sostiene que todos los seres humanos eventualmente terminarán en el cielo con el Señor. Pero la Biblia, amados hermanos, es clara en que el Señor escogió a un grupo de personas para salvación, su pueblo, y a otros los dejó sumido en su justa condenación. El apóstol Pablo es muy claro cuando hace esta distinción y nos dice allá en Juan 1, 11 y 12: Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es lo que proclama el versículo 13 de nuestro pasaje, cuando dice que Jesús es el Rey de Israel. Él es el Rey de su pueblo, de sus elegidos. Por lo tanto, Jesús, el Rey de Israel, se ha asegurado de que todos los que son su pueblo vengan a su reino. Y si Jesús es el Rey y yo soy parte de su pueblo, ¿eso qué me hace, hermano? Eso me hace un súbdito de su reino. ¿Y un súbdito qué es lo que hace? Un súbdito se somete a su rey. Un súbdito se somete. El apóstol Pablo llegó a decir: soy esclavo de Cristo. Soy esclavo de Cristo. Pero escucha esto. Esto no es una mala noticia, sino todo lo contrario. Esto es lo mejor que puede pasarnos: estar en su reino. Porque escucha, su reino no es como el de este mundo, como ya dijimos. Su reino es un reino de justicia y de paz. Su reino es un reino donde reina la esperanza, el amor, el perdón y la misericordia. Es un reino donde el pecado y la muerte son vencidos, donde hay gozo y alegría eternamente. Y su reino, amado hermano, ha llegado y inunda los corazones de todos los que han sido llamados a salvación. Pero como súbditos de este reino, somos llamados a someternos voluntaria y gozosamente al Rey. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué te sometes a Jesús? Porque estamos eternamente agradecidos de haber sido liberados del pecado. Y ahora somos habilitados, podemos adorar al Rey. Cada domingo, cuando somos convocados por el Rey, venimos a adorarle, venimos sin quejarnos, venimos sin pesares en el corazón. Este día no trabajamos, y lo dedicamos al Rey porque valoramos más venir a esta santa convocación que los pesos que pudiéramos ganar este domingo. Cuando cantamos, lo hacemos con alegría, expresándole al Rey nuestra admiración y nuestra devoción. No somos meros espectadores, sino adoradores listos para cantar, para alabar y para servir en su reino. Leemos su palabra como una carta de amor inagotable que llena nuestra alma, amado. Oramos, y cuando oramos con verdadera, lo hacemos con verdadera reverencia y confianza de que somos escuchados por este Rey. ¿Es así tu adoración, hermano? ¿Es así como te sientes cuando vienes el domingo, cuando te postras en adoración en tu casa, cuando lees la Biblia? ¿Así te presentas delante del Rey? Si no es así, pero anhelas que sea así, hay esperanza para nosotros. Hay buenas noticias. Jesús, el Rey, puede salvarnos de nuestra muerte espiritual. Puedes clamar hoy: Hosanna, sálvame, sálvame, Señor. Pídele que cambie tu corazón, que quite ese corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne, que se deleite en Él, que aprenda a tener satisfacción verdadera en Dios. Como hemos visto, las personas que recibieron a Jesús en la entrada triunfal, aclamándole como el Rey Mesías, en realidad, ¿verdad?, sus corazones estaban alejados de Él y no amaban verdaderamente a Cristo. Y esto nos hace hacer una pregunta importante en este día. ¿Por qué entonces Jesús permitió esta aclamación con estas personas que no merecían estar ahí? ¿Por qué? Déjame darte la razón de por qué Jesús permitió su aclamación con personas que no merecían estar ahí. Por la misma razón que tú y yo estamos en este lugar. Por gracia. Por gracia, amado hermano. Porque Jesús nos amó desde antes de la fundación del mundo. Jesús decidió perdonar nuestros pecados para que pudiéramos ser dignos, para que pudiéramos ser justos, para que pudiéramos ser recibidos por el Padre. Ninguno de los asistentes en la entrada triunfal merecía agitar sus palmas delante de un Rey Santo, pero Él nos eligió por amor. Él amó a pecadores como tú y como yo. Nos amó tanto que fue a la cruz a pagar el precio por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos, por la fe, encontrar salvación. No merecíamos su sacrificio por nosotros, porque en lugar de buscarle a Él, buscábamos solo sus beneficios. Pero Él tuvo misericordia y gracia para que se cumpliera la Escritura, que todos los que creen puedan ser llamados hijos de Dios, como tú y yo podemos ser llamados hoy. Si te arrepientes y pones tu fe en Él, hallarás gracia y misericordia, y serás liberado para adorar, para ser incluido entre aquellos que claman Hosanna al Rey de Israel. Cada año celebramos el Domingo de Palmas porque celebramos que Jesús vino como Rey a salvar a su pueblo. Y las palmas que tenemos en nuestras manos, las palmas que tenemos hoy, son una señal de que rendimos homenaje al Rey Eterno, pero también significan la victoria del Cordero, amado. Cristo ya venció. Cristo ya ganó nuestra redención. La victoria del Rey Jesús está hecho. Estas palmas que agitamos hoy es en honor al Rey. Pero ¿sabes algo? También serán agitadas en la segunda venida. porque Jesús viene de regreso. El Rey Jesús, el Rey soberano, ha inaugurado su reino y Él está reinando en su trono y está reinando en los corazones de su pueblo. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. El Rey que salva está vivo y está reinando, reuniendo a su pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y su reino está avanzando, avanza por medio de la iglesia que está predicando y haciendo discípulos. Y aunque el mundo pareciera estar ganando terreno, en realidad solo está dando patadas de ahogado. Porque escucha esto, el Rey ya viene. Jesús ya viene, amado hermano. Él viene por todos aquellos que le recibieron. Así que, iglesia, shalom. Iglesia del Señor, prepara tus palmas para recibir a tu Rey. Prepara las palmas porque el Rey ya viene. Y quiero que tomes tus palmas y que terminemos leyendo lo que dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, en versículo 9. Déjame leer el versículo 9 y todos juntos, con nuestras palmas en alto, proclamemos lo que dice el versículo 10. Te leo el versículo 9. Después de esto, escucha lo que dice Apocalipsis. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de ¿qué? De palmas, como las que traes hoy en las manos, con ramas de palma en la mano. Y todos juntos, leamos, proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Iglesia, hosana al Rey que viene. Hosana al Rey que viene. Hosana al Rey Jesús. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí reunidos, convocados por tu Espíritu Santo, Señor, convocados por tu palabra, y estamos aquí, Señor, conscientes de que no somos dignos, Señor, de que somos pecadores, Señor, de que te fallamos constantemente, Padre, pero también, Señor, estamos aquí a sabiendas que en Cristo hay salvación, hay redención, hay perdón de pecados, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, agitando nuestras palmas, reconociéndote como nuestro Rey, pero también diciéndote: hosana, hosana, Rey Jesús, sálvanos ahora. Te pedimos, Señor, que nos salves de nuestros pecados, Señor, que sigas santificando nuestras vidas, Señor, para que un día, Señor, reunidos, como dice Apocalipsis, podamos, Señor, llevar vestiduras blancas delante de tu trono y poder agitar nuestras palmas diciéndote que eres digno de todo honor y de toda gloria, Señor. Padre, bendícenos y ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.